¿Se imaginan que Uruguay dejara de importar petróleo y se convirtiera en un país productor de ese hidrocarburo? ¿Se imaginan en ese caso cuántos geólogos, químicos e ingenieros podría llegar a necesitar nuestro país? Si bien ese escenario todavía es un sueño, 9 compañías petroleras se interesaron en la primera licitación para la concesión de la exploración de gas y crudo en la plataforma marítima de nuestro país. En total se presentaron 19 ofertas en lo que se llamó Ronda Uruguay 2, que llegó a su fin el viernes pasado. Ese día ANCAP dio a conocer las 4 empresas que finalmente resultaron adjudicatarias de los primeros contratos y que, si se confirmaran los hallazgos, seguirían adelante con la explotación de esos combustibles. Estamos hablando de las británicas British Petroleum y British Gas, la irlandesa Tullow Oil y la francesa Total, que comprometen inversiones por un total de 1.561 millones de dólares en un plazo de 3 años. ¿Qué perspectiva se le abre a Uruguay con esta actividad de exploración que ahora se inicia? Vamos a charlar de eso y de otras dudas y preguntas que esta noticia genera. Vamos a hacerlo con el gerente de exploración y producción de ANCAP, el doctor en geología Héctor de Santana. Doctor de Santana, buen día. Gracias
por
acompañarnos.
No, gracias a ustedes, por favor.
ANCAP acaba de adjudicar a 4 compañías petroleras internacionales esta licitación de 8 bloques de la plataforma marítima para exploración y eventual explotación de gas y petróleo en contratos que son de 30 años de duración, prorrogables por 10 años más. Hay mucho término complejo en esta frase que acabo de decir yo. ¿Podemos explicarlo en términos un poco más sencillos?
¿Cómo no? Sí,
porque
sí.
Estamos hablando de bloques, estamos hablando de exploración, de explotación.
Exacto, exacto. Básicamente, esta licitación, que es la segunda que se realiza en el país, en el mar, lo que habilita a generar contratos que hizo, modelos de contratos que hizo el Grupo de Exploración y Producción y Servicios Jurídicos de ANCAP, para poder o para tener el derecho de presentarse a ofertas para realizar trabajos a riesgo propio y de ganancias compartidas con el Estado, por periodo, digamos, contratos de exploración y producción, no son contratos de exploración y de producción, sino es un mismo contrato de exploración y producción, en un periodo de 30 años, que bien dijo usted, prorrogable, dependiendo de las condiciones que se den al final de ese periodo, es decir, si hay todavía petróleo o hidrocarburo todavía en las estructuras, si las operaciones fueron adecuadas, es decir, un conjunto de elementos que se evaluarán en su momento para prorrogar 10 años más esos contratos.
¿Qué es un bloque?
Un bloque es un área definida por nosotros, previamente definida, donde en la misma se presentan diferentes situaciones, más prospectivas, menos prospectivas, dependiendo de justamente de los leads, de situaciones exploratorias definidas o previamente definidas por nosotros.
¿Con qué información, con qué indicios partieron las empresas para interesarse por esta licitación? ¿Qué fue lo que las tentó, digamos?
Sí, básicamente nosotros hacemos un trabajo de difusión y promoción, lo hicimos durante 2 años, estos periodos que quedaron del 2009 hasta el 2012, hasta esta ronda, básicamente trabajando directamente con las empresas y presentando los productos que a nuestro entender son importantes para tomar cuenta para una futura decisión hacia adelante. Si la empresa toma mucho de lo que puede ser el análisis nuestro, porque no es una empresa junior, es una empresa grande, no tiene gente, digamos, afectada a Uruguay durante todo ese periodo, pero hay un momento que la empresa puede tomar la decisión, que la toma un comité o 2 comités, técnico y el directorio de la empresa, de estudiar si hay suficiente información interesante para hacer ese estudio. La información previa es básicamente la sísmica que nosotros hicimos bajo la modalidad multicliente, es decir, donde el Estado no puso dinero y hizo un contrato con una empresa de servicio de sísmica.
¿Qué quiere decir la sísmica?
La sísmica es una información, perdone que digo así, la sísmica es la forma de visualizar el sustrato, todo el terreno marino, vamos a decir, la cuenca sedimentaria, bajo una modalidad indirecta, que es lo mismo que visualizar el cuerpo humano a través de una rayos X o una tomografía o de una resonancia magnética. Ajá. Es decir, la misma forma. Uno no está tocando, vamos a decir, el hígado o una costilla, pero sí lo está visualizando, y por su estructura indirectamente puede definir, bueno, justamente la posibilidad de un sistema petrolero, las características de los elementos que componen ese sistema, los prospectos, es decir, las situaciones de trampa que pudieran estar vinculadas a un área. Y eso es lo que nosotros trabajamos, es decir, la interpretación de esa información es lo que trabajamos para generar productos exploratorios, que son en última instancia los que nosotros presentamos a las diferentes empresas del mundo.
A partir de esa información, estas empresas van a dar el segundo paso, que es la exploración.
Sí, exactamente. A partir de esta información...
¿Qué quiere decir exploración?
Exploración es todos los trabajos vinculados con el conocimiento de una cuenca, para entender, en este caso, un sistema petrolero, puede ser un sistema minero de cualquier naturaleza, que apunten a la definición de una acumulación comercial de hidrocarburos en un lugar, en un determinado lugar, en una determinada área.
Para explorar, para hacer exploración, ¿hay que perforar?
En la última fase de la exploración es la perforación. Básicamente hay una cantidad enorme de trabajos previos para confirmar un sistema, lo que llamamos nosotros un sistema petrolero, que haya roca generadora, roca almacén, que haya vía de migración, que haya roca sello, que esté dispuesto en un timing geológico adecuado. Una vez que se confirma eso, la prueba del diente es la perforación. No hay ningún método indirecto que pueda definir en el mundo, ni ninguna empresa, la presencia de petróleo directa a partir de métodos indirectos.
¿De qué tipo de hidrocarburos estamos hablando?
Básicamente nuestro trabajo anterior fue también poder definir qué tipo de hidrocarburos podíamos estar involucrados dentro de la cuenca. Yo creo que hay situaciones en diferentes posiciones de cuenca que podrían dar lugar a diferentes tipos de hidrocarburos. Es decir, la cuenca presenta características muy importantes para gas y condensado. Es decir, condensado, cuando llamamos, son petróleos muy livianos asociados al gas. Y no descartamos la posibilidad también de petróleo en otros sectores, ¿verdad? Donde el tipo de materia orgánica que se ve acumulado, es decir, la materia prima, la roca generadora, es más generadora de petróleo que de gas. Dependiendo del tipo de materia orgánica y de la composición química de la misma, hay más tendencia a formar o gas o petróleo.
Ahora, de concretarse uno de estos hallazgos, ¿qué podría significar eso para Uruguay, para nuestro país?
Es muy importante, es significativo.
¿Podríamos dejar de ser un país netamente importador de petróleo y pasar a ser, por ejemplo, exportadores?
Sí, no hay ninguna duda al respecto. Es decir, cuando nosotros hablamos de los prospectos de mar, lo que sí bien sabemos que son prospectos importantes, grandes, que la única forma que justificaría económicamente el desarrollo, es decir, la producción y el desarrollo de un proyecto de esa naturaleza, es que tienen, digamos, el proyecto tiene, así fue analizado por nosotros, volúmenes muy importantes para su desarrollo. Es decir, hablar de un proyecto de 3 TCF, es decir, de acumulaciones muy importantes, o 4 más TCF o más todavía en el Uruguay, supone producciones mayores a los 10, 15 millones de metros cúbicos por día de gas, y realmente solo el condensado que puede tener, es decir, son las naftas, vamos a decir, porque son petróleos muy livianos, que puede tener asociado, puede ser muy importante. Es decir, no está a la escala, en ningún caso, del consumo nuestro. Está visualizado fundamentalmente para la exportación regional y más allá, ¿no?
Y la pregunta que se hacen los oyentes, ansiosamente, para una respuesta lo más concreta y breve posible, es, ¿y estamos efectivamente ante esa posibilidad?
Digo, nosotros, desde el punto de nuestro grupo técnico, que es muy reducido, somos 8 o 9 personas, nada más en ANCAC que ocupamos de este tema y de otros, creemos que sí. Es decir, nosotros hemos presentado proyectos donde hemos evidenciado elementos indirectos de presencia de hidrocarburos, ya sea a través de chimeneas de gas, desde las rocas que nosotros consideramos generadoras, todavía no lo tenemos físicamente definidas porque no tenemos pozos, o prospectos que hemos localizado y cerrado con las nuevas sísmicas que hicimos, la sísmica que hicimos nosotros en el 2011, que también fue vendida como parte del insumo o de la atención hacia los clientes, hacia las empresas petroleras, que además la vendimos a un buen precio. Todos esos elementos hacen pensar de que hidrocarburos, de forma indirecta, es decir, sin poderlo haber chequeado todavía, de forma indirecta hay. Analizamos muestras de pozos antiguos, los dos pozos encontramos inclusiones fluidas de petróleo de 32 API también metido dentro de determinados poros, no hubo acumulaciones comerciales, porque además las no había trampas, vamos a decir, en aquel momento el conocimiento era mucho más reducido, pero sí tenemos evidencias importantes, no físicamente palpables porque no tomamos muestra de petróleo, pero sí evidencia de que puede haber, es decir, inclusive a nivel de fotosatélite hicimos trabajos en directos para localizar zonas de surgencia de petróleo, sí, manantiales en el mar, sí, nos están dando elementos interesantes para hacer, para seguir trabajando, básicamente.
Doctor de Santana, usted mencionó otro término que capaz que vale la pena explicar. Habló de trampa. ¿Qué es una trampa en esta jerga petrolera?
¿Cómo no? Trampa es el elemento básico para saber si una exploración llega a su fin, es decir, si puede haber una zona de acumulación comercial de petróleo. Solo con una trampa, solo con una vía de migración que llegue a una trampa donde el petróleo o el gas pueda entrar, se concentre y no pueda salir, como el ratón que entra en un lugar y no puede salir para atrás, es la trampa. Es decir, la trampa es el elemento geométrico, tanto estructural como estratigráfico, donde el petróleo se puede estar concentrando durante, entrando en esa trampa durante millones de años y no salir. Eso hace que la presión del yacimiento sea grande, el volumen de petróleo sea grande y en última instancia genere, si tiene un área importante, economicidad en el proyecto.
Obviamente genera mucha expectativa la posibilidad de que haya efectivamente petróleo y o gas. Para eso falta, para tener esa confirmación falta, ¿no? Por lo menos 3 años.
Nosotros pensábamos que iba a faltar más porque no pensábamos pozos en esta etapa. Es decir, de hecho, parte de las licitaciones que habíamos mandado no obligábamos a pozos en la primera etapa exploratoria. Pero dado que la ronda tuvo un éxito muy importante, se generaron inversiones mucho más allá de los que los analistas, inclusive internacionales, pensaban que se podía generar. Es decir, y una empresa propuso un pozo para la primera etapa exploratoria.
O sea, ¿en qué plazo?
En los primeros 3 años.
Bueno, me gustaría entonces que mientras que sepamos qué va a ocurrir mientras se averigua si hay petróleo o hay gas. Es decir, ¿qué implica para el país, qué tipo de actividad es la que vamos a observar a partir de los próximos meses cuando estas 4 compañías empiecen sus tareas? Lo analizamos enseguida. 19 ofertas de 9 compañías de primer nivel mundial se presentaron a este llamado realizado por ANCAP para la concesión de tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima uruguaya, donde frente a las costas de Maldonado y Rocha. El viernes pasado se conocieron los nombres de las 4 empresas que resultaron adjudicatarias y que, según se anunció, realizarán una inversión de 1.561 millones de dólares a lo largo de 3 años. De este escenario que ahora se abre, estamos conversando esta mañana en perspectiva con Héctor de Santana, doctor en geología, gerente de exploración y producción de ANCAP. Doctor de Santana, yo le preguntaba antes de la pausa, ¿en qué consistirá exactamente el trabajo de estas 4 empresas que resultaron adjudicatarias de esta licitación? Estamos hablando de British Petroleum, British Gas, Tullow Oil y Total. ¿Qué harán? ¿Cómo podemos explicarlo a la audiencia?
Sí, cómo no. Es un trabajo muy importante. Es decir, no eran unidades de trabajo que ni esperábamos nosotros, ni esperaban las empresas de servicio, ni esperaban inclusive los analistas financieros de bolsa de esas empresas, dado que ya nos están llamando porque la escala fue muy importante y no estaba planeado ni programado facturaciones de ese porte por parte de las empresas de servicio.
Es decir, que hicieron ofrecimientos mayores que los que se aguardaba.
Sí, muy mayores a los que se aguardaba. De hecho, ofrecieron por encima de lo básico en muchísimas unidades. Nosotros estamos en todos los casos planteando un 10%, planteábamos un 10% y eran unidades de trabajo muy importantes, un 10% de lo que aplicaron o en algunos casos menos de lo obligatorio aplicar en cada licitación. Es decir, el contrato modelo y el pliego de licitación establece un mínimo de unidades de trabajo en el primer periodo exploratorio establece un mínimo de porcentaje de asociación de ANCAP que tiene que ofrecer la empresa y establece un mínimo de porcentaje de profit, es decir, de lo que se le da al Estado por concepto de producción. Esos mínimos no solamente se cumplieron, sino que se superaron enormemente para lo que era el negocio. Es decir, que se está visualizando un negocio que inclusive puede dar más de lo que nosotros en el análisis técnico y financiero habíamos estado analizando y programando.
La inversión comprometida por estas empresas ganadoras, dijimos recién, será de 1.561 millones de dólares en 3 años. ¿Eso qué significa?
Eso significa que las empresas van a tener que cumplir las unidades exploratorias, que son sísmica, registro sísmico, como yo le había dicho, pero no 2D, sino 3D, es decir, son registros muy complejos, son barcos especiales que se utilizan para esos registros y que tienen un costo por kilómetro cuadrado muy alto. Esos son más de 33.000 kilómetros de sísmica 3D. Los analistas financieros y las empresas de servicio pensaban que en esos 3 años, en esta licitación, podría haber un máximo de 7.000 kilómetros cuadrados. Nosotros pensábamos en 5.000 kilómetros cuadrados. Fueron 33.000. Imagine hoy las bolsas de Londres, de esas empresas, o de Oslo, que son muchas de esos sectores, realmente están, digamos, en parte eufóricos, porque, digo, incrementan notoriamente el trabajo y se tienen que preparar además para ese trabajo y contar
usted
con
dice
barcos.
Que hay empresas eufóricas, las empresas que van a brindar ese servicio.
En las empresas
que van a ser contratadas por estas cuatro que ganaron,
que son algunas de las empresas que nosotros tenemos los contratos multiclientes, es decir, que son empresas donde nosotros también ganamos, como yo le comentaba, ANCAP gana por contratos que se hicieron público-privado para prestar servicio de sísmica, donde las empresas asumieron el compromiso y una vez que nosotros desarrollamos la ronda y generó interés, se vendieron esos productos.
Así que entonces, por un lado, estas cuatro compañías van a contratar a empresas que van a hacer estos análisis sísmicos, estos estudios sísmicos de los cuales usted hablaba. ¿Qué más ocurrirá? ¿Qué hay detrás de estos 1.561 millones de dólares de inversión?
Básicamente para nosotros también mucha responsabilidad, porque la idea es aprovechar lo máximo posible este proyecto. La gente se forma con grandes proyectos, el personal, el recurso humano, no solamente se forma en un aula o en una universidad o en un posgrado, se forma gerenciando y participando en este tipo de proyectos. Normalmente cuanto más inversiones en los proyectos genera mucho más interés y más capacidades. Nosotros estamos previendo no contratar directamente por ANCAP porque se hace muy complejo. Nuestro equipo de trabajo son 8 o 10 personas nada más, pero sí tratar de generar un vínculo entre ingenieros, geólogos, oceanógrafos, todo el ámbito que genera y requiere estos proyectos para poder, a través de financiamiento propio de ANCAP, que básicamente lo aportan también las empresas, poder financiar la formación de una masa de gente que pueda ser o que pueda servir para los futuros proyectos de Uruguay. O sea, no solamente para ANCAP, sino para el resto de las empresas.
Por un lado usted dice, ANCAP va a tener que reforzarse.
Sí.
Por otro lado, hay ingresos que va a tener el país provenientes de estos contratos que se van a utilizar para formar profesionales.
Correcto.
En estas áreas. ¿Qué dinero habrá a esos efectos?
Y cada bloque, digamos, por obligación de contrato, tiene que aportar por año 100 mil dólares. Eso es exclusivamente orientado a la formación científico-tecnológico, es decir, no solamente a la gente, sino a la formación de un instituto que pueda servir para generar información para este proyecto. Puede ser también aplicado en logística o en terminales, es decir, el concepto de exploración supone que el Estado, nuestro país, está en condiciones infraestructurales para poderlo soportar.
¿Qué más?
En condiciones de explotación, no. Es decir, no tenemos terminales, no tenemos áreas que puedan ser afectadas específicamente para movimientos de grandes dimensiones de equipamientos, como puede ser caños para una perforación, para toda una perforación, como puede ser espacio para 20, 30 empresas de servicios que trabajan en un pozo. Es decir, hay que prepararse también para eso, y ANCAP va a tener que tomar cartas. Es decir, no solamente participar pasivamente de que eso se desarrolle, sino que participar activamente para generar condiciones para que eso se desarrolle, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, estas empresas que van a realizar las tareas de exploración, sí, las empresas mismas que van a estar en el terreno, iba a decir, en
sí,
el agua.
Es terreno también.
En el agua.
Es terreno.
¿Esas empresas trabajarán con personal uruguayo o traerán su propio personal del exterior?
En general, la primera fase de trabajo, que es muy de gran especialización, trabajan con personal que inclusive ni de ellos es de la empresa. Nosotros en todos los casos y en todos los trabajos ponemos personal nuestro para el control y la fiscalización de todas las tareas que se cumplan debidamente como fueron establecidas por el contrato, como fueron definidas por nosotros, establecidas por el contrato. Y eso tiene que ver con muchos aspectos. Aspectos técnicos vinculados con los parámetros geofísicos, en lo que tiene que ver con geofísica, los parámetros de campo, que es precisamente el nombre que se le da a las condiciones técnicas para llegar a una buena formación en el campo. Es decir, hay condiciones de relevamiento y hay otras condiciones del mar que no admiten relevamiento. Hay espaciamiento entre geófonos, que es quien recibe la información, y eso se cumple o no. Hay deriva de corriente, que con mínimo de ángulo no se puede trabajar. Es decir, y hay también otro tipo de actividades vinculadas, por ejemplo, con medio ambiente, que también dentro del barco se van a tomar observaciones que son para nosotros importantes avanzar en ese sentido, ¿verdad?
Ahora, ¿qué le aportarán a la actividad económica de nuestro país este tipo de tareas, estas inversiones de las que estamos hablando? ¿Qué tipo de servicios pueden requerir de empresas uruguayas? Por ejemplo, desde el punto de vista logístico,
correcto,
transporte,
todo
apoyo.
Todo eso. Sí, básicamente estamos viendo que son muchísimos barcos que van a trabajar simultáneamente para poder llegar a adquirir toda esa cantidad de información. Eso supone un soporte de tierra muy importante, un soporte en el mar también importante, ya sea por parte de ANCAP, por parte de pesca, por parte de INARA, por parte de Medio Ambiente, por parte de la Armada Nacional, pero supone un soporte importante de barcos también. Es decir, a nosotros nos cuesta ver toda la dinámica y toda la energía que genera la actividad marina, porque lo visualizamos mucho en tierra, pero es muchísimo el dinero que se maneja ahí, es muchísimo lo que tiene que ver con la parte de gastos vinculados a logística, y además de preparar las empresas para generar mayores inversiones para estar a la altura de lo que puede llegar a ser etapas de explotación. Las etapas de exploración, hoy nosotros tenemos una infraestructura para poderlo desarrollar con la infraestructura que tenemos portuaria, con la infraestructura logística, etcétera. Más allá, en mucha actividad de importación de equipos, de playas o zonas francas para poderlo establecer los equipos hasta poderlos entrar para poderlos usar, ya sea en un pozo, ya sea equipos de medición o lo que sea, o de certificación de calidades o de lo que sea, supone tener espacios importantes en tierra también que hoy el puerto de Montevideo, por supuesto, no dispone, y sí, el área circundante tampoco dispone.
Hay oyentes como Gustavo de la Paloma que preguntan desde qué puerto o puertos se va a hacer la logística de esta operativa.
La primera fase, como lo hicimos siempre, desde el puerto de Montevideo. La segunda fase hay que pensar en otras alternativas, otro tipo de terminales, porque el requerimiento de lo que es la explotación de petróleo supone la posibilidad de traer el hidrocarburo, una cosa que es básica, sea este gas o petróleo, traerlo a tierra para por lo menos para la producción mínima que tiene el país. Lo demás sigue en exportación desde el lugar del pozo en general, que se exporta a través del propio pozo, pero digo, todo lo que supone traer ese hidrocarburo de tierra, hay que rever y reestructurar todo lo que hoy tenemos, y quedaría o no quedaría pensándolo a futuro en una explotación petrolera de dimensiones, ¿no?
Está claro que es un sacudón importante.
Importantísimo, importantísimo.
¿Y con qué plazos? Me gustaría que ahora, redondeando la conversación, viéramos fechas aproximadas.
¿Cómo no?
Por ejemplo, todo este movimiento del cual venimos hablando ahora, ¿a partir de cuándo se dispara?
Se dispara a partir de... Sí,
perdón. Eso lo vemos enseguida. Doctor de Santana, ¿cómo son las fechas? En septiembre como máximo hay que firmar esos contratos.
Sí, pensamos firmarlo antes. Es decir, pensamos, como el contrato ya tiene una forma definida y no es negociable, lo mismo que fue la licitación. Es decir, presentamos las ofertas y el mismo día dimos el resultado. No hubo un estudio, el estudio lo hicimos en 3-4 horas porque estaba armado para hacerlo de esa forma y había confianza además de las empresas en el procedimiento que venían haciendo a través de planillas que nosotros le habíamos entregado para que trabajaran sobre esas planillas. Es decir, que el contrato pensamos que pueda concretarse en un mes y medio, o dos,
y después a partir de ahí va ministerio,
después va ministerio y lo firma el ministro. Es un trámite, nosotros trabajamos con la gente del ministerio para que tengan, para estar participando con ellos, de forma que la firma no genere de ninguna forma ningún elemento que pueda demorar ese contrato, porque estamos trabajando en forma simultánea, ¿verdad?
Son contratos de 30 años, decía yo.
Correcto.
La parte de exploración, si tengo bien entendido, puede extenderse como máximo 8 años.
La parte de exploración se puede extender como máximo 8 años e inclusive un año más si en el octavo año se descubre petróleo. Es decir, son tres periodos, son 3, 3 y 2, y eventualmente uno más, si en el último año del octavo año se encuentra petróleo, tiene un año más para la extensión, es decir, para los pozos que determinen el volumen total. Hay que perforar más pozos para saber cuál es el volumen, cuál es el área total mineralizada de petróleo, ¿verdad?
A partir del momento en que culmina la exploración, y suponiendo que sea exitosa, empieza la explotación.
Correcto.
Por lo tanto, desde allí en adelante se completa el plazo de 30 años. Estamos hablando de que la explotación, entonces, va a ser como mínimo de 22 años.
Correcto, como usted dijo, como mínimo, que puede darse el caso de que el primer pozo que se esté consolidando en el último día del tercer año, o empezando ese pozo en el tercer año y eventualmente esté terminando casi en el periodo o fuera del periodo, lo importante es cuando empieza, en un cuarto año podríamos tener la situación de tener petróleo en el primer pozo. Cosa que, como le dije, no es fácil, porque hoy todavía nuestra cuenca es una cuenca de frontera, es una cuenca de alto riesgo exploratorio, es una cuenca que no ha tenido, producción comercial, y por lo tanto el porcentaje de posibilidades que hoy tiene no ha incrementado del 7%, que es lo que aproximadamente nosotros damos.
Bueno, y para cerrar la conversación por hoy, ¿cómo es eso de que estas empresas ofrecen asociarse con ANCAP en el caso de que haya efectivamente yacimientos para explotar?
Sí, no ofrecen, nosotros les obligamos a asociarse, pero es cierto.
¿Y qué formas de asociación ofrecen?
Pero es estratégico también para las empresas asociarse para ANCAP. Hay cosas que desmejoran el negocio, dado que tenés un socio que no puso plata en su periodo de mayor exposición y de mayor inversión, que no tiene, digamos, retorno, porque es a fondo perdido muchas veces estos 1.560 millones de dólares.
Es una utilización importante. En esta primera etapa, la de la exploración, ANCAP no pone...
No pone absolutamente nada.
No corre riesgo.
No, ANCAP solamente participa con lo que establece el contrato, que es por encima de un 20%, en la medida que el pozo o el yacimiento localizado en el área sea comercial. Es decir, sea un negocio que esté certificado, todas las reservas por organismos internacionales o por empresas certificadoras de reservas, donde uno sabe perfectamente cuál va a ser la rentabilidad, cuál va a ser la exposición, TIR, BAN, cuál va a ser todo el negocio. En esa situación, ANCAP puede entrar hasta con un 30% en algunos proyectos que fueron ofrecidos por las empresas, 35% por otras empresas como BG, o 22% como son algunos de los contratos que también seguramente estemos firmando en breve.
Pero esa posibilidad de entrar con ese porcentaje del negocio cuando, sí, cuando llegue la explotación, si es que se da, esa posibilidad no es gratis. Ahí ANCAP tiene que poner, ahí sí tiene que invertir.
Desde ahí, primero, tiene que poner sobre el pozo descubridor, que es el pozo que sí se puede amortizar, es decir, sí podemos meter dentro del gasto del proyecto, y eso está establecido de esa forma. Desde ahí ANCAP pone, y por supuesto pone como cualquier consorcio petrolero. Hay que pensar que hoy los valores de nuestros bloques tienen un valor muy importante. Si uno dice, pero nosotros tenemos 1.560 en millones de dólares en una inversión de 8 bloques, el valor del bloque, por supuesto, no es el valor de las unidades que pusieron. Uh-huh. El valor del bloque multiplica por varias veces ese valor que pusieron. Hoy ya tiene un valor minero para ANCAP muy importante sin petróleo, con ese 35 o 30%, que hay que verlo como negocio desde el vamos, desde hoy. De todas formas, el gran negocio, que ahí sí multiplica por mucho, porque también son inversiones importantes, porque seguramente sean inversiones de 2.000, 2.000, 3.000 millones de dólares para poder desarrollar un yacimiento a 2.500 metros de agua, y si estamos en los umbrales tecnológicos y del conocimiento, ANCA también tiene que poner y tiene que financiar su participación en uno o en dos o en tres descubrimientos, en lo que sea, porque es negocio entrar, porque la rentabilidad es muy importante y porque no solamente va a salir ese negocio como un valor importante, sino todo lo que tenemos corriente abajo en el país, ya sea la refinería, ya sea los caños, ya sea los caños de gas, ya sea los caños de petróleo, ya sea las plantas de tratamiento, multiplica también sus valores, mucho más de lo que hoy valen.
Ahora, aparte de esa inversión que haría ANCAP entrando en los negocios de explotación, si se confirmara la existencia de los hidrocarburos, aparte de esa participación de ANCAP como socio en esos negocios, aparte el Estado recibiría un canon.
Correcto.
De estas empresas.
Correcto, eso hay que digo, nosotros vamos a participar en algunos proyectos con el 30, si nosotros pusimos como mínimo el 20, pusieron el 30 y como máximo el 40, es decir, no contabilizamos más allá de 40%, porque además el negocio se hacía muy complejo para una empresa manejar un lastre tan grande del 35% o más del 40%. Hubo empresas que ofertaron el 35%, lo cual lo posiciona muy bien ANCAP en el negocio. Piensen ustedes que normalmente ese porcentaje del 65% a veces se licúa en venta de participación de futuro del operador, lo cual hace que tiene un posicionamiento muy importante. Y por otro lado, la ganancia, la gran ganancia es la del Estado, que en algunos casos en particular en el pozo, en donde se puso un pozo, el profit para el Estado, solo para el caso de petróleo, llega a ser hasta de un 70%. Es decir, hay una situación que es real. O sea, en cualquier escenario, luego de la amortización, en cualquiera de los bloques y en cualquier prospecto, el Estado, a través de ANCAP y el Estado propiamente dicho, va a ganar más que la empresa.
Pero usted dice que en alguno de esos proyectos que se han presentado, en alguna de las ofertas, el Estado recibe 70%, sí, como canon.
Sí, como canon. Es una jugada re importante que hizo una empresa. Obviamente que yo lo visualizo de que eso no pagaría el escenario de gas y el escenario de petróleo pesado, solo pagaría petróleos livianos, y eso seguramente fue lo que pensó la empresa. Es decir, que si es petróleo liviano, la empresa desarrolla y paga ese canon. Si no es petróleo liviano y es gas de petróleo, va a tener que entregar ese bloque al Estado enteramente, con la posibilidad de, obviamente, el Estado de poderlo desarrollar de forma futura, ¿verdad?
Pero en ese caso se trata de un yacimiento ya un poco más complicado, más costoso de aprovechar.
Claro, sí, el 70% es absolutamente imposible aplicar ese canon para gas, porque los requerimientos de inversión de gas son muchísimo mayores a los de petróleo, y además particularmente petróleos livianos son mucho menos onerosos que petróleos medios o petróleos pesados, ¿verdad?
Doctor Héctor de Santana, gerente de exploración y producción de ANCAP, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y nos haya acompañado en este intento por acercarnos a una temática prácticamente nueva para los uruguayos, ¿no? Donde creo que todos estamos haciendo un esfuerzo por entender las palabras, por pensar en los plazos, en los montos de inversiones que están de por medio, y claro, ilusionándonos al mismo tiempo con las posibilidades que se abren. Las preguntas que llegan desde la audiencia son decenas, así que está claro que vamos a tener que volver sobre estos asuntos. Aprovechamos cuando vengan las próximas etapas de todo este proceso y lo retomamos, ¿de acuerdo?
Bueno, es un gusto.
Hasta la próxima.
Que pase muy bien.